Ya está aquí sentado en los estudios de Radio Nacional, de Las Dos Verdades, Daniel Kroneberger, diputado nacional. Daniel, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes para vos y buenas tardes para toda la audiencia.
Daniel, vos sos radical, formás parte de Cambiemos. ¿Cómo se lleva adelante ser parte de Cambiemos hoy en día con todas las controversias que hay, con lo que vimos ayer en Diputados, por ejemplo con Caputo, que pareciera que todo es una guerra, que todo es un tironeo, que todo es crítica? ¿Cómo lo llevas vos adelante a eso?
Mirá, tenemos que primero entender de Cambiemos, es una coalición la cual es heterogénea, digamos, ¿no? Uh-huh. Dentro del mismo espacio hay distintos pensamientos, distintas personalidades, uh-huh. y por sobre todas las cosas hay una libertad total en cuanto al accionar, digamos. Si bien es cierto, nos une a todos un hilo conductor, que en este momento es tener la responsabilidad de llevar adelante el gobierno nacional, digamos. Uh-huh. Pero bueno, dentro de ese marco existe la discusión y me parece que es bueno, es saludable y no por ahí el verticalismo que nos tiene acostumbrados o que estábamos acostumbrados. Por eso que es, uh-huh. algo novedoso, si se quiere, uh-huh. Esta coalición de Cambiemos. Como actúa, y que hay gente que por ahí plantea y que no entiende, decir, bueno, pero hay distintos pensamientos, hay distintos planteos, uh-huh. Distintas posturas en algunos temas, que nosotros indudablemente las planteamos en primera instancia en lo que es el bloque de la Unión Cívica Radical, donde uh-huh. tenemos la autonomía de discusión como para llevar a cabo los planteos necesarios, después uh-huh. lo hacemos en el interbloque, y bueno, y siempre por ahí alguno en este sentido tiene que ceder alguna postura para llevar adelante el objetivo, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo crees que está llevando adelante Macri el gobierno?
Yo creo que bien, es decir, a mí me parece que, digamos, si este gobierno falló en su momento alguna cuestión, es el diagnóstico. Yo creo que el gobierno no creía de que se iba a encontrar lo que se encontró, digamos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Por eso, por ahí uno puede escuchar decir, pero ¿cómo? Si antes decían que iban a hacer. Es cierto, en campaña normalmente se dicen cosas, por ahí se proponen y luego no se logran los objetivos. Pero yo creo que este gobierno, sinceramente, tenía otro diagnóstico de la situación. Uh-huh. Y cuando se hace cargo del gobierno, se encuentra con una situación realmente muy mala. Uh-huh. Una vez se decía, la bomba que dejaron hay que desactivar, y es cierto. Uh-huh. Yo creo que a partir de la incursión del ministro Kicillof en la economía, a partir de ahí, digamos, se hizo un plan, que ellos llegaron a finalidad de su mandato con la lengua afuera, como podemos decir realmente. Uh-huh. Pero bueno,
¿vos crees que realmente ellos sabían que se iban y que dejaron esto sabiendo que iba a reventar?
No tengo dudas. Es más, hay algunos audios que están cuestionados donde Cristina dice que Macri no va a poder pagar ni las jubilaciones. O sea, uh-huh. eso lo dijo mucho antes. Quiere decirse que ya sabía de que iba a quedar una situación muy grave. Por lo tanto, evaluar 2 años de gobierno sin tener en cuenta por ahí lo pasado, me parece que no va. Hay uh-huh. que tener en cuenta de que hubo una situación muy especial. Por lo tanto, creo que el gobierno está desandando ese camino. Evidentemente hay sectores de la sociedad por ahí que están pagando alguna consecuencia y demás, pero estoy convencido de que bueno, va en el camino correcto como para, no mañana ni pasado, pero digamos, por ahí la próxima gestión empiece ya a tener un país que vaya creciendo en su economía y demás, uh-huh. y bueno, y todos nos veamos beneficiados.
Para muchos cuesta verlo. ¿Vos crees el dato de la baja de la pobreza?
Sí, yo creo que en los últimos, mejor dicho, después de año, en los últimos tiempos, se nota como una pequeña reactivación. Y yo creo que eso hace a que baje la pobreza. Porque, uh-huh. A ver, una cuestión es el tema de la indigencia y otra cuestión es que la gente por ahí no gane lo suficiente, digamos. Uh-huh. Sí, me consta que este gobierno hace un esfuerzo muy grande en contener todas aquellas personas que están fuera del sistema. Uh-huh. Más precisamente lo que es el conurbano bonaerense y demás. Yo creo que está haciendo un esfuerzo muy grande para que esa gente pueda sobrellevar esta situación.
¿Cómo, ¿Cómo ves la provincia de La Pampa? Digo, globalmente, después vamos a ir por ahí desarrollando algunos temas puntuales que son los que me interesan consultarte. Pero digo, ¿cómo ves en el global la provincia de La Pampa?
Mirá, la provincia de La Pampa no es de ahora, sino que uno lo viene diciendo desde hace mucho tiempo. Es una provincia, a mi juicio, totalmente estancada, digamos, letargada. Uh-huh. Yo a veces digo, el peronismo hace más de 30 años que está en el gobierno y bueno, llegó con un modelo, llegó con un proyecto y no lo alteró en el tiempo porque los frutos que perseguía los tuvo, digo, siguió ganando las elecciones. Entonces, al seguir ganando y la sociedad pampeana seguir creyendo, digamos, y dándole ese apoyo al Partido Justicialista, siguió tranquilo con el mismo modelo, pero es un modelo que a mi juicio está totalmente agotado. Uh-huh. Digamos que tuvo dos o tres pilares que se lo permite la provincia de La Pampa, porque la provincia de La Pampa es rica naturalmente, no somos muchos habitantes. Entonces, vos fijate de que nunca tuvo la provincia, si se quiere, sobresaltos financieros. O sea, uh-huh. digamos, nunca.
El PJ lo vende como un mérito a eso. Que no hay sobresalto financiero, que nunca tuvieron que emitir bonos, que no tuvieron que...
Puede ser un mérito, porque puede entrar un gobierno que haga un despilfarro tal que no le alcance la plata, eso, pero digamos, uh-huh. manejándolo normalmente, La Pampa no tiene problema, digamos, uh-huh. Da para cualquiera. Lo que sí es cierto de que este gobierno no ha encarado un proyecto mucho más ambicioso, que es un proyecto uh-huh. integral de desarrollo armónico de la provincia, donde todos estemos incluidos, digamos, y no suceda la ecuación que sucede hoy. Fíjate que hace unos 10 años atrás, 12 años atrás o más, yo era intendente en ese momento, y notaba un éxodo interno muy fuerte. En los pueblos la gente iba y te decía, mirá, yo me voy a Santa Rosa o Pico, ¿por qué? Y porque me parece que voy a conseguir trabajo y me parece que voy a poder desarrollar más mi vida, y, en fin, bueno. Sí. Eso ya ahora pasó y a eso ahora está el éxodo provincial, digamos. La gente, claro. Yo el otro día, te doy un ejemplo, estaba en el kinesiólogo y escucho una conversación de unos vecinos, le decía, ¿cómo están tu hijo? Mis hijos están, los tres ya están en Córdoba. ¿Cómo los tres? Sí, porque, y no van a volver más. Claro. ¿Pero cómo no van a volver? No, dice, porque ya uno consigue más trabajo, el uh-huh. otro esto. Entonces, bueno, digamos, eso es lo que está pasando y a las pruebas me remito, digamos. Los censos, uh-huh. si vos los evaluás, en los últimos censos hemos crecido muy poco comparativamente con respecto a otros lugares. Y esto es un indicativo.
No me animo a hacer mucha historia, digo, pero las últimas elecciones recientes, por lo menos 12, 15 años o 16 años atrás, se les escapó la posibilidad concreta de ser gobierno a ustedes desde la UCR. Hoy ya están en un frente más grande que indica que todo va a ser diferente. Digo, pero ¿aprendieron, Daniel? ¿Realmente le podés decir al radical que nos está escuchando aprendimos y no vamos a cometer los mismos errores que ya cometimos? ¿O sigue habiendo las mismas cuestiones que a veces definían la interna radical y definían el no ganar una elección?
Es cierto, más allá de lo que te decía el Partido Justicialista, había otro actor que éramos nosotros también uh-huh. y que no lográbamos el resultado. Yo en eso muchas veces he dicho de que bueno, algo también habremos hecho nosotros para que el ciudadano pampeano no nos vea como esa alternativa superadora, digamos. Uh-huh. Entonces, no siempre era porque el arrastre nacional o porque alguna otra situación. Evidentemente, uh-huh. Si bien es cierto que el oficialismo siempre juega con alguna ventaja porque tiene otras herramientas, uh-huh. por ahí nosotros dejamos de hacer algo para que nos vean como esa alternativa. Yo creo que sí, todo va madurando en el tiempo. Más allá, digamos, de que naturalmente el justicialismo bueno, va teniendo ese desgaste lógico del tiempo, más todo el resto, digo, creo que nosotros hemos crecido, hemos entendido, y bueno, y hoy estamos en un espacio que es este espacio, este frente en la provincia de La Pampa, que incluye uh-huh. otros partidos políticos, y a mí la sensación que me da, que ha calado en la clase dirigente, digamos, del radicalismo y demás, priorizar por sobre todas las cosas lo que sería el objetivo máximo, que es que es ganarle al peronismo en la provincia de La Pampa. Y cuando digo priorizar, obviamente que ahí estoy diciendo que, bueno, hay que priorizar por sobre lo personal, sectorial y demás, estas cuestiones. Y por otro lado, me parece de que, bueno, por ahí nosotros pecamos en no mostrar si se quiere, al ciudadano para dar esa garantía de gobernabilidad, los equipos necesarios o mostrarle a la gente de que, de que tenemos respaldo detrás de gente idónea en cada una de las áreas y demás. Cosa que, bueno, en esta oportunidad, digamos, el espacio en su conjunto está trabajando en eso, ¿no?
Vos estás allá en Buenos Aires la mayor cantidad de tiempo, por supuesto, sos diputado nacional. ¿Cuál es tu relación con los Cambiemos de acá, de La Pampa?
No, la relación es muy buena. A mí me toca, bueno, en su momento estábamos trabajando con Francisco Torroba y con Martín Maquieira. Luego de la elección quedamos dos representantes de Cambiemos de la provincia de La Pampa, que es Martín y yo, los cuales tenemos un diálogo muy fluido y permanente, digamos, con él.
¿Te anotaste directamente para la carrera de precandidato, por lo menos a gobernador? ¿Hay posibilidades de que no sea? ¿Vos esta vez tenés alguna conclusión de equipo, de lo que es el frente? ¿Te llama Macri? ¿Te llama Marcos Peña, como todos dicen, que muchos tiemblan ante el llamado Marcos Peña, que es el que ostenta el poder dentro de Cambiemos a nivel nacional, y te dice, Russo, necesitamos que te bajes?
Mirá, en primer lugar no creo que sea tan así. A mí me parece que se ha creado más que nada un estigma en ese sentido. Vos fijate de que por ahí hubo algún tipo de opinión en la legislación, en la elección pasada, con respecto a que, bueno, sería bueno algún candidato en común porque marcaba bien las encuestas y demás. Y vos sabés bien de que cuando bajamos al territorio, bueno, hubo una disidencia en la que hizo que tuviéramos que ir a interna. Y bueno, el gobierno nacional tampoco hizo ninguna cuestión, se desarrolló y demás en la interna. Entonces me parece que, si bien es cierto de que puede tener injerencia en su opinión, me parece que no va a ser el detonante del desenlace que puede ocurrir.
¿Vos crees
después
que
el gobierno nacional sea del PRO netamente y que apoye su candidato? Es natural, digamos, porque, bueno, el radicalismo también tiene sus candidatos y los apoyará como, como otro partido, ¿no? Digamos, eso es normal que se dé así.
¿Vos creés que el gobierno nacional va a buscar una lista de consenso? ¿Va a abrir el juego para una interna? ¿Hay algo? A ver, ¿por qué te pregunto a vos? Porque hay algo dando vuelta. Siempre se dicen cosas, se habla de esto, y hay como cierta visión desde Casa Rosada que este, el año que viene, es el momento de ganarle a Berna, es el momento de ganarle al PJ, y no va a haber otro momento por la coyuntura, por cómo está todo, por cómo está el pampeano, por cómo están las mediciones que ellos tienen, los estudios que ellos hacen. Digo, ¿vos sabés algo? ¿Vos creés que va a ser así? ¿Vos creés que va a haber mesas de negociación, mesas de reuniones? ¿Esto se va a intensificar a partir de mitad de año?
Sí, yo creo que esa evaluación evidentemente se hace, es decir, bueno, en cada lugar, quiénes son los dirigentes que más están tenidos en cuenta por la gente y demás. En base, hoy hay encuestas, hay métodos que hacen a que por ahí nos pinten la realidad, digamos, ¿no? Por supuesto que va a haber esa discusión, ese debate, me parece lógico, digamos, ¿no? Si vos me decís, en mi caso yo estoy preparado para competir en cualquier escenario que se dé, y estamos preparados para eso. Pero bueno, tampoco soy un necio, digamos. Si uno está trabajando, camina toda la provincia, está con el ciudadano y demás, y después nota o ve de que su proyecto no prendió en la gente y demás, bueno, tendrá que evaluarlo. Pero digo, hoy por hoy no existe esa posibilidad.
La mayoría, por lo menos, digo, no todos, pero la mayoría de los funcionarios del gobierno provincial del justicialismo de Berna son grandes interlocutores, a veces contando cómo está la realidad, ¿no? Yo le he escuchado a la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, decir que le va a pedir más plata a Nación porque hay más necesidad, porque hay más hambre, más comedores y demás. El ministro Bortini también hablando de que Santa Rosa se nota más la pobreza, hay más necesidad y demás. Digo, ¿se puede pensar que el gobierno provincial debería o puede hacerse cargo de eso? Digo, en vez de trasladarle en esta pelea interminable con Mauricio Macri, porque yo me imagino a Fernanda Alonso llamando al gobierno nacional, digo, a Stanley, ponele, diciéndole, che, necesito más plata. Y la chica está de Stanley diciéndole, pero como no tenés vos plata. Digo, no podés. Digo, para que la gente lo entienda, Daniel, ¿hay cuestiones que el gobierno provincial puede resolver y quiere que las resuelva Nación simplemente por la pelea?
Por supuesto que así, es una cuestión. Es evidente que acá hay una cuestión política que no podemos dejar de soslayar, digamos. Desde hace ya bastante tiempo nuestro gobernador tomó la decisión de pararse en la vereda de enfrente, digamos. Uh-huh. Yo no sé cuál es el sentido, por qué. Uh-huh. Es una evaluación personal y una actitud personal.
¿Tenés opinión? Que él ha tomado. ¿Tenés opinión por qué lo pudo haber hecho? ¿Alguna opinión?
Sinceramente, digo, no, porque me consta de que este gobernador era dentro de, digamos, antes de la elección, era uno de los gobernadores del peronismo que tenía muy buen diálogo con el presidente. Uh-huh. A partir de determinado momento.
Hasta diciéndose, criticándolo, de que mandó a votar a Macri, digo, recuerdo en el 2015 cuando
por supuesto que fue,
se lo acusaba a Berna, sí.
Por eso mismo digo. Entonces, pero bueno, por ahí hay cuestiones de que nosotros, por más que estemos en política y estemos cercanos, hay cuestiones que no las sabemos, digamos. ¿Cuál es la determinación? Si fue una cuestión estratégica, que a él le parece que este gobierno no le va demasiado bien y por lo tanto tiene que buscar otros horizontes, puede ser una, o habrá otra, o no sé, será personal o lo que sea. Lo importante es que él tomó una decisión, se puso enfrente y nosotros en esa coyuntura, evidentemente los pampeanos estamos pagando las consecuencias. Uh-huh. Porque el problema es que no hay una relación institucional buena. Uh-huh. Y los gobiernos, tanto sea municipales o provinciales o nacionales, una vez que pasó la elección, deben de tener una relación institucional aceitada, muy buena, digamos, ¿no? Uh-huh. Y lo que vos te hacías de referencia a un hecho puntual de Fernando Alonso, evidentemente va en esa estrategia de tirarle siempre al gobierno nacional, digamos, las culpas de algo, ¿no? Uh-huh. O tratando de sacar algún rédito. Pero ella no puede dejar de soslayar la responsabilidad que el gobierno provincial tiene sobre este tema, ¿no? Porque aparte es un gobierno que viene de hace muchos años, ¿no? Cuando ahora decir que descubrió la pobreza en la
Pampa. Cuando vos andás por el interior de la provincia de La Pampa, no hablemos de Pico, no hablemos de Santa Rosa, de las localidades grandes, digo, ¿qué es lo que más te pide la gente? ¿Qué es lo que más la gente quiere que cambie, que no sea así, que venga otra cuestión respecto a ese tema? ¿Qué es lo que más te
mira en general lo que el análisis que se hace es que desgraciadamente los pueblos del interior se está envejeciendo, es decir, y eso es un problema serio, porque después viene a rayar lo institucional y demás cuestiones, envejeciendo en cuanto a que la edad etaria, digamos, de que va quedando en cada una de las localidades se va elevando, digamos, cada vez hay menos jóvenes. Eso hace, primero, que el futuro no sea el de los mejores y hace también a que, bueno, institucionalmente, digamos, no existe ese recambio que es necesario y se va cayendo. Entonces, digo, a mí me parece que el reclamo fundamental, más allá de reclamos puntuales, como pueda existir en el tema salud, por ejemplo, que hay reclamos por todos lados, cuando uno va, de apoyatura del gobierno, ya sea en lo económico, demás, no, pero digo, en general, eso es lo que uno avisora de que la gente digamos, está reclamando, ¿no? Que exista una medida o que exista un proyecto distinto para que, bueno, que los pueblos sigan vigentes, digamos, y no suceda como ha sucedido en determinadas épocas en otras provincias, donde hay. Bueno, hubo cuestiones que pegaron muy fuerte, que fue lo del ferrocarril, por ejemplo, que fue una cuestión que pegó fuerte, que haya localidades y pueblos que han hasta desaparecido. Uh-huh. Yo creo, no creo para nada en el centralismo, yo soy muy federalista, yo creo que tenemos que seguir manteniendo y apuntalando y fortaleciendo, digamos, las localidades en la provincia para que, bueno, no exista ese éxodo que te hacía alusión hoy, que van todos a busca de un porvenir mejor a las ciudades.
Consiglio, el presidente del bloque de diputados provinciales, le dijo ayer a Berna que no se queje de lo que hace Nación con ellos, porque ellos hacen lo mismo con los intendentes que no son de su partido. Vos tenés algunos intendentes dentro de tu espacio. ¿Esto es tan así, Daniel?
Mirá, el problema de los intendentes, ya lo dije hace un tiempo atrás, y de las municipalidades, es que si vos no tenés autonomía financiera, no sos autónomo, es decir, es ficticia la autonomía de un municipio. Acá tenemos que dar una discusión muy fuerte, que es con respecto a la plata que le corresponde por ley a un municipio, y que está en debate el tema de la coparticipación, digamos. Porque si no, dependés del buen o mal humor de un funcionario de turno para conseguir determinados dineros para hacer una obrita o comprar algo, digamos. Entonces, ya ahí ya la cuestión no funciona. Así que si nosotros queremos realmente que, bueno, que los intendentes no tengan que peregrinar, y me refiero a los radicales y a lo mejor hay algunos otros también, porque, digamos, hay que convenir de que si son del mismo signo político, por ahí la amistad es distinta. Uh-huh. Y bueno, y hay otro tipo de relación que hace que tenga algún beneficio más. Pero es precisamente por este tema, porque, digamos, si ellos no reciben por ley lo que tienen que recibir, caemos en esta discusión, que me parece que llegado el momento la tenemos que dar, y bueno, y que los intendentes sean realmente autónomos financieramente, más allá, digamos, de que, bueno, ellos tienen también de que crear el ambiente necesario como para que sus recursos, uh-huh, digamos, sean se vayan agrandando, ¿no?
Ha cambiado el ambiente político, digo, ha cambiado esa forma por ahí de que había hace unos años atrás de dialogar, de charlar, de reunirse. ¿Vos crees que tiene que ver también con el mismo enfriamiento de la sociedad, que cada vez tenemos una sociedad más tosca, más fría, quizás más hasta despreocupada en algunos temas? Te digo más que nada por esto que hablamos de las relaciones institucionales, nación con provincia, provincia con los municipios. Digo, hay un montón de quejas casi permanentemente en los tratos, ¿no? En esto de, che, mirá, yo fui, quise conseguir, no sé, un ATN, quise conseguir un crédito, tomar deuda, hacer lo que pueda, y no puedo, no me dejan, me bloquean, es casi imposible poder trabajar así. Los intendentes públicamente no dicen nada, porque no se quieren pelear con el gobierno provincial. Distinto es por ahí Berna, que sí se pelea con el gobierno nacional y dice, mirá, no me mandan, no me dan. Lo de la obra pública se explicó. Ayer justamente leíamos que a La Pampa le destinaron en estos tres primeros meses del año 209 millones de pesos. Contra 14.000 que le dieron a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al margen de la cantidad de gente que vive, al margen, digo... Es complejo que en algunas provincias, ¿sí?, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, estén reactivando el trabajo con la obra pública y acá no. Y si vos te ponés a pensar del otro lado, decís, che, ¿es por una relación política o es porque hay algo más? ¿Qué es lo que todo el mundo dice? Porque de fondo, a ver, ¿qué le puede pasar a Berna si agacha la cabeza? ¿Qué le puede pasar a Berna si pierde la pulseada? ¿Qué le puede pasar? Y trae obra pública. Porque también es cierto que pensando en otro color político, también estás pensando en otras cuestiones. Digo, a mí me cuesta creer que hay hoy un tire y afloje por cumplimiento de cosas que se hablan, pero a su vez después hay un tire y afloje por ejemplo la obra pública. Y no tuvimos obra pública importante ni cuando siquiera fueron del mismo color político Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Mario Jorge durante 8 años. Digo, teníamos casas. El hospital que no lo pudieron terminar, no hicieron... Vos acá preguntás qué gran obra hizo Oscar Mario Jorge en 8 años de gobierno tirando plata y habiendo populismo ideal para todos y nadie te dice nada. Y lo que mejor te dicen es el autódromo. Digo, entonces, a mí me cuesta creer que sean netamente cuestiones políticas de charla, salvo que la sociedad esté en un letargo que haya cosas que no les importan. Pero si no, digo esto que te dicen a vos, che, falta trabajo, che, me tengo que ir de acá porque la verdad que acá no hay nada. Puse una panadería en un pueblo, reventé. Puse una carnicería, reventé. El otro día festejábamos porque en Anchorena abrió una carnicería familiar que dio un puesto de trabajo, Daniel. Estamos festejando un puesto de trabajo. Digo, sinceramente te digo, ¿vos qué crees que podés, desde tu postulación a gobernador, podés hacer rápidamente? Digo, porque también después está la otra, la que le pasa a este chico Leandro Alto Laguirre 2 años y medio después, que dice, no, necesito 25 años para recuperar Santa Rosa. Y después nos encontramos con que todo lo que nos dijo al principio de la campaña no fue cierto. Digo, ¿qué le podés ofrecer hoy vos a la gente como garantía de que si Cambiemos es gobierno y vos sos el gobernador, va a cambiar?
Digo, mirá, en primer lugar te tengo que decir que bueno, la provincia de La Pampa, evidentemente, y por desgracia para todos, somos pocos habitantes, somos pocos electores, y en general la presión es distinta a otras provincias con digamos, o Capital Federal mismo, como uh-huh, vos hacías alusión. Uh-huh. Eso en todos los gobiernos fue así. Por eso que es necesaria e imperiosa una buena relación institucional. Uh-huh. Uh-huh. Porque si vos te imaginás de que por ahí hubo gobierno, de que aunque nosotros, agraciados con el gobierno nacional, si se quiere, políticamente o una cuestión de relación, fue la de Oscar Mario Jorge con Cristina. Fue
no reclamó Los Ríos.
Pero no hizo absoluta...
No terminó el hospital. Le digo, no venían obras importantes. Y el Ningo iba a aplaudir cada vez que Cristina...
Esa es la obsecuencia, exactamente.
Y tampoco resultó. No, ahora no. La pelea de Berna con Macri parece ser que no resulta. Digo, ¿qué hay que hacer? Por eso te pregunto a vos, vos sos precandidato, vos ya estás lanzado para precandidato a gobernador. ¿Qué pensás vos que tenés que hacer si mañana, por ejemplo, es Macri de vuelta o no es Macri? Digo, puede ser cualquier otro, puede ser un peronista. Digo, ¿cómo manejás una relación que sea fructífera para el pampeano?
Olvidate, no, las relaciones institucionales y políticas no sirven si sos totalmente obsecuente, porque si vos sos obsecuente, vos fuiste, pregonaste, pediste y cuando volviste dicen, nada, pero total, no va a decir nada, si no pasa nada, si no le tiro, si no le doy. Y tampoco sirve estar en la vereda de enfrente haciendo todos los días una declaración distinta en contra de. Digamos, hay que mantener un equilibrio en ese sentido. Siempre fue así. Acá hubo por ahí algún gobernador de que jugó, por ejemplo, una interna muy, muy fuerte con otro candidato, pero al otro día estuvo tomando un café, ¿viste? Y bueno, entonces, recomponiendo las relaciones. Muchas veces las relaciones personales hacen a la cuestión de esto. Muchas veces, de conseguir algo, qué sé yo. Pero convengamos que para nosotros es cierto que es un poquito más difícil porque es una provincia que electoralmente no tiene su peso. Por lo tanto, me da la impresión, y yo pienso, de que no podemos dejar de soslayar esa relación, que la tenemos que privilegiar. Y voy a repetir, vos no tenés que ser ni obsecuente, ni tampoco estar enfrente tirando todo el día petardo contra el gobierno nacional. Digamos. Haciendo ver las cuestiones, obviamente vos no podés dejar de lo que te parece que es o que estás convencido, tenés que hacerlo ver. Pero hay formas y formas de pararse. Vos hacías alusión recién a que sí, que creen un puesto de trabajo. Y es cierto, acá hay un programa en la provincia de La Pampa que se le da con muchos bombos y platillos, digamos, de que se está implementando y llevándose a cabo, creando fuentes de trabajo, y yo la verdad que lamentablemente no lo veo, creo que está fracasando. Me parece que sirve únicamente para fortalecer algún emprendimiento que ya está, que está logrado, digamos, pero no es el objetivo que uno debería plantearse para realmente desarrollar la provincia, ¿no?
Vos recién hablabas de las relaciones personales, digo, ¿cuál es tu relación personal con tus, pareciera hasta ahora, futuros contrincantes internos, digo, con Marino, con McAllister, digo, ¿cuál es tu relación?
Es muy buena, yo tengo relación con, si se quiere, con todo el mundo. Es decir,
¿hablas con Berna?
Yo puedo tener, sí, he hablado con Berna y si tengo que hablar
pero
mañana
habla,
no tengo problema.
Hablas, digo, o sea, ponele, llega un punto en el cual para algunas cuestiones parlamentarias que quizás exceden a los diputados del PJ y demás, él te llama, vos tenés diálogos.
No, en ese sentido
si
no.
Si te llamara, vuelvo a atender sin problema.
No, totalmente, estamos a disposición del gobernador. ¿Cómo no vamos a hacerlo?
No, porque de cierta forma hay algún tabú, ¿no? Hay algún tabú, Daniel, y vos lo sabés, en este tipo de cuestiones, donde obviamente sin el diálogo no hay absolutamente nada. Porque aparte, esto de ser enemigos ya lo vimos en la época del kirchnerismo, que no sirvió. El kirchnerismo tuvo enemigos por todos lados y terminó perdiendo. El ejército, la iglesia, los opositores, el campo, todos eran enemigos, y la prensa, el grupo Clarín y demás, todos eran enemigos y ellos terminaron fuera del poder, y la vida democrática siguió. Entonces, es bueno también saber qué tipo de relación vos tenés, al margen de cómo vos seas, ¿es una buena relación la que vos tenés con el resto de los políticos expectantes en La Pampa?
Sí, es buena, siempre fue buena la relación, no quiere decir que pensemos lo mismo, que son dos cosas distintas. Es decir, yo voy a competir en su momento con gente o con otros dirigentes provinciales respetables, que es legítimo, pero si me toca competir, vamos a competir en base a ideas, en base a propuestas distintas. Que eso es lo que tiene que evaluar la sociedad. A la gente, al ciudadano común, no le importa si yo en lo personal estoy mal o bien con Berna, McAllister, Marino, quien sea. No le importa eso. Lo que importa es qué es lo que piensa hacer uno, qué es lo que ha hecho, porque eso también es importante. Es decir, me parece importante que la gente tenga en cuenta la trayectoria, de cada uno. En fin, debe evaluar todas esas cuestiones. Entonces, la definición no va a ser porque yo soy más amigo o tomo más mate en ese sentido, ¿no? Va a ser discutiendo, vuelvo a repetir, proyectos alternativos.
No hemos tenido, desde que empezó el programa, hoy cumplimos un mes al aire en la radio de todos, no hemos tenido ningún diputado nacional para preguntarle cómo fue ese diciembre complicado, con el tema de la votación que hubo respecto a la reforma jubilatoria y provisional. ¿Cómo fue estar adentro del recinto, Daniel?
Muy difícil. Realmente,
Por lo menos lo que se veía por televisión.
Yo tengo que ser sincero, en un momento cuando salíamos a la calle o cuando entramos, veíamos las vallas y veíamos en su momento la presión que había sobre las vallas y demás, y que había una evidente decisión de entrar al Congreso, uh-huh. era una situación difícil, digamos. Por suerte se pudo controlar, pero yo creo que había hubo muchas posibilidades en un momento de que bueno se sobrepasara la seguridad y bueno se avanzara sobre el Congreso. Una vez que hubieran pasado una valla, se metían adentro, digamos, ¿no? Y ahí no sé lo que podría haber pasado.
¿Vos qué crees?
Pero realmente fue un momento difícil y feo.
¿Vos crees que ese tipo de actitud es genuina?
No, yo no creo en que esa actitud... Ha habido muchas, muy pocas actitudes en ese sentido que han sido realmente genuinas. Uh-huh. Que vos digas, bueno, la gente lo hizo porque personalmente cada uno lo sintió y salieron y se encontraron con multitudes. Bueno, sabemos que no es así, digamos. Hay un motor, hay alguien que moviliza para que esto ocurra, y que bueno, y obviamente que conduce, ¿no?
¿Contra eso se combate cada día que ustedes van al Congreso también? Digo, lo que veíamos ayer de la diputada Cerruti, de Rossi con los gestos cuasi barra brava, digo. Bueno, sí. El otro muchacho Espinosa, el que era ex intendente de La Matanza también, digo, con gestos. Digo, al margen de que les pudo realmente haber molestado o no el papel de Caputo. Por ahí podemos pensar hasta que fue innecesario hacerlo, pero digo, ¿esa hostilidad ustedes la viven todos los días, Daniel?
Sí, se vive. Lo que pasa es que bueno, hay algunos que no han interpretado, no han entendido que han cambiado algunas cuestiones. Y una de las cuestiones es que hoy el Congreso funciona realmente. Entonces todos tienen la posibilidad, incluso como lo hacen muchos, que no pertenecen al espacio Cambiemos, hablemos peronismo federal, marxismo, claro. no sé, muchísimo, socialismo... que no usan esa herramienta, digamos, de expresión, sino que van en cada uno de los proyectos y las comisiones, van a discutir el tema y la verdad es que tienen la oportunidad de producir introducciones, modificaciones constantemente. Por lo tanto, no es el Congreso de hace siete años atrás, donde bueno era lo que decíamos una escribanía.
Claro, eso
y donde si vos te querías anotar, tenías que pegar un grito, qué sé yo, no sé cómo hacer. No lo hacía, pero bueno... Pero hoy no es eso. Entonces me parece que hay gente que lo usó como metodología y hoy, del otro lado, está creyendo en el mismo escenario, digamos, y no se dio cuenta que cambió. Hay otra historia, hay más diálogo y hay posibilidades de diálogo.
¿La gente lo ve, Daniela, eso? ¿Vos crees que la gente lo ve?
Pues sabés que yo creo que sí.
¿Estamos preparados nosotros como sociedad para verlo? Porque digo, a mí me llamó poderosamente la atención, y te doy el ejemplo que ayer comenté acá, porque cuando pasó esto estábamos al aire. Rossi hablando de violencia de género ayer, por este papel que le había... Y vos decías, a ver, uno puede coincidir o no con Rossi, con su ideología, con su forma, pero Rossi es un tipo preparado, no podemos negar que no es un tipo preparado, que no es, al margen del presidente del bloque, digo, es un tipo preparado que ha demostrado un montón de cosas en política. Y que diga semejante barrabasada...
Sí, bueno, pero Gastón, acá tenemos que estar conscientes de que, bueno, ahí existe un porcentaje, no sé cuánto, si es el 20, el 25 o el 30%, de que ideológicamente, digamos, concuerda con él. Y ellos están jugando ese
para
rol,
ellos.
Para ellos.
Puede decir que
por supuesto
lo que hacen lo hacen para la tribuna
no
siempre.
No me cabe duda. Lo que pasa es que eso después, obviamente, no
bueno,
es bueno
entonces, en la institucional. Pero entonces, Daniel, digo... es el momento que también pongamos sobre la mesa la valoración que hacemos cada uno de la democracia. Digo, porque esto, y yo lo he dicho un montón de veces, esto como la justicia. Si la justicia me es favorable, es un poder independiente. Digo. Ahora, si no me es favorable, es corrupto, sobres por debajo de la mesa. Esto es lo mismo. Digo, si la democracia, yo estoy en el gobierno, es democracia pura, hermosa, divina. Si no, hay que luchar. Y hay que luchar en la calle y hay que prender goma. Digo, me parece que esto también es lo que... A ver, la gente... habla en la casa. Yo bueno, de la misma forma que por ahí te pasa a vos, yo voy a lugares donde no me conocen, donde estoy quizás comiendo con gente que no me conoce, y vemos la televisión todos juntos, y surge esto, y la reacción es de rechazo a las manifestaciones, a los cortes de calle, a los maestros que no van a dar clase, a los gremialistas, a un montón de cuestiones que se rechazan. Digo, y aquí en La Pampa pasó lo mismo. El voto a Maquieira del año pasado no fue a Maquieira. Digo, esto está claro. El voto a Maquieira fue un voto a Macri, fue un voto al gobierno de Macri y fue un voto antiperonista aquí en la provincia de La Pampa. Entonces se me ocurre preguntarte rápidamente, Daniel, ¿vos estás en condiciones de de catalogar y de poder canalizar ese voto?
En primer lugar, cuando se da un resultado como que se dio, son una conjunción de cuestiones que hacen, a mi juicio, que hacen al resultado, digamos, uh-huh. ¿no? Hay muchas cuestiones que, bueno, hace que el ciudadano se elija por un candidato, que eso es lo que pasó, digamos, lo que vos analizás y demás, a lo mejor el perfil de candidato también. Bueno, todo ayudó para que uh-huh. se dé ese resultado. En mi caso personal, vos me hacés esta pregunta y yo creo, estoy convencido de que sí, porque si no, no estaría en esta carrera, digamos. Uh-huh. Por distintas razones, me parece. Es decir, uno tiene una trayectoria, fue una trayectoria de gestión, uh-huh. estuvo 10 años de intendente de una localidad, si bien es cierto que una localidad no es demasiado grande, pero bueno, como
Colonia Barón, sirve. Para la gente
Colonia
que por
Barón,
no conoce.
Tengo años de tarea legislativa, uh-huh. que también eso hace la experiencia. Creo de ser una persona que se ha recorrido toda o casi toda la provincia, no me debe faltar un lugar, excepto Duval, que no he ido muy poco, pero después siempre he estado en contacto con la realidad, uh-huh. que no es lo mismo analizarla de la lejanía al estar constantemente cercano a esa realidad. Sinceramente tengo, digamos, muy buen diálogo con sectores que son del justicialismo, uh-huh. gente de base, gente que por ahí hablando no concuerda con política que se implementa del gobierno provincial uh-huh. o con lo que se está haciendo. Uh-huh. Y bueno, unos que le dicen, yo sé que vos sos radical, pero igual te votaría. Uh-huh. En fin, a mí me parece que por eso estoy en la carrera, si no, no estaría.
¿Cómo se le gana a Berna?
Trabajando mucho. Y lo que no podemos hacer es de subestimar, digamos, nunca hay que subestimar, y menos en este caso, es un candidato que tiene su fortaleza, obviamente, y es el gobernador, y tiene un partido, y bueno, entonces, digamos, no es fácil la carrera, pero, digamos, lo primero que tenemos que hacer es no subestimar, y de ahí empezar a trabajar con mucha confianza, ¿no?
Bueno, estuvimos dialogando con el diputado nacional, Daniel Kroneberger. Daniel, muchas gracias por haber venido. Seguramente este va a ser un año largo, recién estamos arrancando. Pareciera que se van a adelantar las elecciones. ¿Vos tenés alguna opinión sobre eso? ¿Te da lo mismo? ¿Te parece bien?
No,
¿te
a mí,
mal?
Si se adelantan o lo que están evaluando es, tengo en claro que es algo netamente estratégico electoral, uh-huh. que no es... digamos, para pregonar el federalismo, porque si no tendríamos que dar un debate profundo donde entre la discusión de los municipios también y demás. Uh-huh. Pero bueno, nosotros no tenemos que distraer en esto. Nosotros tenemos que estar preparados para cualquier escenario y en cualquier fecha, porque, digamos, lo que estamos discutiendo es un proyecto de provincia de 30 años, no es de ayer. Uh-huh. Por lo tanto, si la elección va a ser un día, va a ser otro, es indistinto. Y lo que vamos a estar discutiendo es un proyecto de provincia, digamos, más allá del contexto nacional.
Gracias, Daniel Kroneberger.
No, gracias a vos y un saludo a toda la audiencia.